Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Hoy, 25 de noviembre del año 2020. Y antes de que pase a comentarles los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, quiero hacer algo que no he tenido tiempo de hacer en estos días, y es saludarlos a ustedes, agradecerle a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, incluidos entre ellos miembros del Club de Lectura de la Liga Los Liberhéroes, que hoy pues les tengo anuncios. Vamos a hacer un pequeño cambio en la dinámica para que ustedes puedan compartir más conforme más temas vamos a leyendo en esta, la obra más importante de la escritora y filósofa Ayn Rand. Así que tenemos varios cambios que espero que los emocionen, porque lo que quiero es propiciar más el diálogo, más la discusión y más intervenciones de los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Pero qué maravilla ver a precisamente a Judith Rodríguez, a Michelle Fernández y a José Calderón entre los primeros que nos saludan y nos cuentan que pues bueno, que están compartiendo nuestro programa. También le quiero agradecer a Rocío Perdomo por haber compartido nuestro programa, otra de las más leales Liber amigas. También agradecerle a Mirna Castellanos, que nos saluda desde Toronto. Julia Aguilar, gracias por los buenos deseos. Gracias a Ingrid Judith Castillo por haber compartido nuestro programa, y Julita Aguilar nos cuenta que también ella ya compartió, al igual que Paco Led. Bienvenido, Paco. Paco, por favor, a compartir para que seamos muchísimos los que estemos hoy en esta emisión de Libertópolis al mediodía. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Quiero agradecerle a Ivy Gutiérrez, que dice: qué buen programa hicieron ayer. Los vi en diferido a la medianoche. Qué buenísimo que todavía quedan medios imparciales. Muchísimas gracias, Ivy. También saludos a Nibre Rodolfo por comunicarse con nosotros. Y voy rápidamente a ver quiénes de nuestros amigos en YouTube no solo están ya conectados, sino nos están además de eso. ¡Ah, no! Se me hacen que andan viendo fútbol o están lamentando la muerte, los futboleros, de Diego Armando Maradona, quien murió hoy a la edad de 60 años en Argentina, producto de un paro cardiorrespiratorio. En otras palabras, de un ataque al corazón. Diego Armando Maradona, una figura controversial, una figura de muchos colores y facetas, que fue un gran deportista, pero también cometió terribles excesos y errores en su vida que lo llevan a morir joven, George, 60 años. 60 años y en condiciones bien delicadas, y además de eso, entiendo que después de pasar por una complicada operación hace algunos días. Pero bueno, en fin, hoy el tema a discusión a nivel internacional es esa, la vida y muerte de Diego Armando Maradona. Yo, como bien saben los oyentes, yo no soy fan del fútbol, pero hay personajes claves de que es imposible que alguien no conozca, y más a uno que entre sus grandes amigos incluía a Fidel Castro, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro recientemente. Pero bueno, en fin, habrá que recordarlo en el largo plazo por todos esos éxitos que como deportista tuvo. Este joven, en un principio, digo, cuando comenzó su carrera deportiva, de orígenes humildes, como lo están presentando, que nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito. O sea que no había cumplido 60 años, estaba... Ah, sí, el 30 de octubre cumplió 60. ¿Qué te pasa, Marta Yolanda? Es 25 de noviembre. En Villa Fiorito, un pequeño y pobre pueblo en los suburbios de Buenos Aires, Argentina. El quinto de 8 hermanos en una familia que dependían del trabajo de lanchero del padre. En fin, pero desde muy joven se resaltó, entiendo yo, por su capacidad y habilidad futbolística. Pero bueno, en fin, Jorge, que sí sabe un poco más que yo del fútbol, ¿querrá agregar algo antes de que pasemos a temas políticos que siguen candente en nuestra Guatemala?
Pues sé un poquito más que tú, pero obviamente sí, Armando Maradona y el gol de la mano de Dios, por ejemplo, ¿no? Así le pusieron a un gol que le hizo a la selección de Inglaterra.
Sí, yo he visto a fans de Maradona que se tatuaron Dios Maradona, o sea...
Pues eso es precisamente por ese gol que me metió a la selección de Inglaterra en el Mundial en México, que le pusieron así el gol de la mano de Dios, porque básicamente lo metió así con la mano, pero el árbitro no se dio cuenta. Entonces por eso le pusieron el gol de la mano de Dios. Pero pienso que un buen epitafio es lo que escribió mi amigo que puso: quien tanta alegría dio con los pies y tanta desgracia con la cabeza.
Sí, pero bueno, yo había dicho que iba a ir a YouTube, todavía extraño a varios, pero por lo menos ya qué alegría ver que nos saludan. Luis Pedro a Abril, dice: yo saludos, acá estoy, saludos Luis Pedro, y también saludos a Damián Antonio Noguera Lainez, y ya son varios más de los oyentes, incluidos miembros de la Liga, suscritos a la Liga Los Liberhéroes, y también que se han apuntado a la discusión de la rebelión de Atlas, como es Pablo Champet. Saludos, Pablo, a las 4 de la tarde los veo a todos. Archie Hernández, que también nos cuenta que ya compartió nuestro programa, muchísimas gracias, Archie. Saludos a Raquel Misrahil Levy, quien nos acompaña desde Ginebra. A Luqui Molina, que ya compartió nuestro programa, también gracias. A Carmen Greinger, a Shatzi Gutiérrez. Jane Rey dice: buenísimo Diego Maradona, pero muy controversial. Leslie Quiñones nos está saludando y comparte nuestro programa desde Escuintla. Luqui Molina dice: y no había VAR, ¿qué es?
El VAR es el sistema que pusieron ahora, de donde los árbitros ya tienen cámaras, y entonces pueden, si hay una decisión así controversial de un árbitro, pueden detener el partido, y entonces van a ver la toma otro árbitro que está en una salita así con cámara, con pantallas, entonces pueden ver la toma desde varios ángulos para tomar una mejor decisión. A eso es al VAR que se refieren. Y se me olvidó mencionar que en ese
mismo... porque yo estaba pensando, dije: uy, Luqui cometió un error, VAR se escribe con B y no con V, pero son diferentes cosas. Dije: sí, porque hay muchas fotos de Diego Armando Maradona en un VAR, dije.
Sí, y se me olvidó también mencionarte que en ese mismo partido fue Maradona metió uno de los goles así más recordados de todos los mundiales, que fue cuando metió un gol que pasó birlando a varios de los jugadores ingleses desde el medio campo, y se llevó la pelota, virló a varios y aún así logró meter el gol.
Y sí, y que pues varios de nuestros oyentes ya están compartiendo su sentir en lo que respecta a la muerte, a la vida y a la muerte de Diego Armando Maradona. Dice Juan Pablo Escalante Peralta: hasta siempre Diego, hashtag 10 eterno. Que sí, pues el número 10 era el número de la camiseta de Maradona. Saludos a Byron Hernández desde Cobán. Virginia Martínez dice: Maradona, buen futbolista, mal ser humano, mal ejemplo para la juventud. Carol Piedra Santa: nunca me gustó Maradona por ser un ser que no fue ejemplo. Ese gol de la mano no debiera ser válido. Respeto su muerte, pero no lo lloro. Javiva Yaminán Rosemary Melgar, bienvenida, buenos días y saludos. Ramón Parellada, bienvenido Ramón, ya compartió nuestro programa. Judith Rodríguez considera que Maradona también era un buen deportista. Y de ahí Ingrid Janet Alfaro en YouTube: muy feliz día, siempre felicitándolos por el excelente programa de ayer, bendiciones, linda tarde. Muchísimas gracias, Ingrid. Y bueno, apreciables amigos, después de compartirles la nota que está en todos los medios ocupando titulares, vamos a lo que está sucediendo en nuestro país, porque hoy es un día de decisiones importantes en el Congreso de la República. La sesión que tenían programada para las 10 de la mañana finalmente comenzó alrededor de las 11, que para los diputados, Jorge, considero que no fue tanto el atraso. Sesión que por motivos conocidos por todos, ante los hechos acontecidos el sábado pasado, o sea, la destrucción de varias áreas del Congreso de la República, esta sesión plenaria la están teniendo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en el Gran Teatro, que me parece un lugar ideal para lo que sucede en el teatro, en el Congreso, perdón. Finalmente llegan a donde deben, al teatro, porque solo son puros shows los que hacen estos señores diputados. Pero bueno, en fin, hoy es muy importante porque van a tomar una discusión, espero yo que tomen una decisión, después de que las bancadas que aprobaron, por lo menos eso fue lo que anunciaron el domingo por la noche, el lunes en la madrugada, que ya los miembros de la Junta Directiva, junto con los representantes de los bloques partidarios que habían aprobado en aquella hoy recordada, esperemos y que quede no en el olvido, sino que aprendamos las lecciones nosotros los ciudadanos de haber permitido que se haya dado esa sesión en el Congreso, en el cual sin ni siquiera leer qué habían dictaminado como favorable los miembros de la Comisión de Finanzas, alrededor de 115 diputados, y digo porque hay distintas votaciones, entonces en algunas votaciones fueron 113, en otras 114 y en otras 115, pero 115 es el número de diputados que están manejando la mayoría de medios, aprobaron un presupuesto desfinanciado, uno de los peores presupuestos que hemos visto, si no el peor presupuesto que hemos visto en nuestro país, que pretendieron vendérnoslo como que nos hacían el favor, porque si no iba a quedar el de 107 mil millones de quetzales como vigente. Y a como vamos, eso parece que va a pasar. ¿Por qué? Por la falta de valentía también de miembros del llamado sector privado de defender lo que es lo correcto. Es increíble, Jorge, que hayan realmente el gremio, los abogados en nuestro país. Es que hay muy pocos que se salvan, hay buenos, pero los buenos no se quieren ni meter en temas políticos, y con razón, porque es tan sucio lo que sucede en lo que a temas legales trata en nuestro país, que tristemente tienen que venir jóvenes, y qué bueno que vienen jóvenes como José Fernando Orellana Huer, que les vienen a enseñar a sus profesores y a los abogados con canas en el cabello, cómo es que se debe de analizar y qué es lo que debe prevalecer si acaso no se aprueba un nuevo presupuesto de acá al próximo lunes 30 de noviembre. Que lo que debe de prevalecer es un presupuesto de alrededor de 92 mil millones de quetzales, porque son las únicas ampliaciones que se hicieron al decreto, como bien lo explicó José Fernando Jorge, que dio vida a ese presupuesto. Entonces, una vez no hayan modificaciones al decreto que dio vida a un presupuesto, ese el venir y decir, bueno, nosotros aquí nos fumamos 107 mil millones de quetzales porque por la emergencia y vamos a adquirir un montón de préstamos. La mayoría de esas ampliaciones eran solo extraordinarias y transitorias. Sin embargo, si acaso me está escuchando a algún alto dirigente del sector privado organizado, mucha, por favor, léanlo, vean lo que nosotros hemos puesto, es información pública. Pónganse los pantalones frente a sus abogados y díganle, miren, mucha, ustedes, ¿qué piensan de este análisis que hizo este chavo? Miren, menor de 25 años, acerca de lo que es el presupuesto que debe prevalecer. Aquí creo que está claramente sustentado con los pelos de la burra en la mano que no es el de 107 mil millones de quetzales como nos quieren hacer ver o hacer creer el gobierno y este montón de corruptos, mucha. por favor, ¿qué es esto que ahora les van a creer a ellos? Y dice, ah, sí, mira, no sean haraganes, señores abogados, y hagan su trabajo. Pero tristemente vienen y todo mundo metiendo la cola entre las patas para finalmente decir, ¡ay, qué horror! Va a ser el de 107 mil. Y viene todavía el descarado de Alejandro Yamatei y dicen, pero ustedes no se preocupen, váyanse tranquilos a comer su tamal el 24, porque entonces pues que el Congreso venga y haga cambios a ese decreto y lo reduzca al monto que ustedes digan. Pero bueno, yo, como dicen acá, que como es macho parado, no consigue flete. Yo a ustedes los dejo hablando y yo me voy. ¿A dónde se fue el presidente? Los diálogos a los que él convocó, que falta de educación del presidente, pues tampoco lo sé. Dice que fue a hacer cosas muy importantes por los guatemaltecos. En fin, esa es parte del discurso de
los presidentes. Por lo menos sé que tuvo una reunión con los del G13.
Ah, es cierto, tuvo una reunión con los del G13, tenés razón, con los principales gobiernos donantes en nuestro país, para explicarles toda esta situación difícil que a nivel político estamos viviendo en Guatemala. Pero, en fin, apreciables oyentes, yo quiero hacer un llamado a la sensatez de aquellos que pueden influir y pueden cuestionar el monto que se supone que debe de prevalecer del presupuesto, para que no se dejen engañar con que este debe ser el de 107 mil millones de quetzales. Y vean, por eso es que necesitamos de ustedes. Yo sé que son miles de miles los que nos están escuchando en la 102.1 FM, pero por favor, tomen un par de minutos de su valioso tiempo, que sé que lo es, y compartan nuestro programa, porque es importante que este mensaje pueda llegar a todos aquellos que pueden hacer efectivamente influir el cambio que necesitamos, y al menos en este caso no cambio, sino decidir, bueno, el de 107 mil millones de quetzales o uno de alrededor de 92 mil millones de quetzales, que también debe de ser modificado, porque pienso que ese de 92 mil millones de quetzales también debe de ser modificado, pero es diferente el de 92 mil millones de quetzales. Va a ser más fácil modificarlo para abajo, porque partimos de una menor cantidad, a que lo que pretende el gobierno, que es vernos la cara de babosos y a ver de nuevo a aquellos que tienen poder y que tienen influencia. No está la Virgen para tafetanes, y no crean que la situación que se dio el sábado en el Congreso la República no se puede repetir. Por supuesto que es una opción, los ánimos están caldeados en nuestro país. Señores, aprendan, porque la próxima vez lo que van a ir a quemar es o la casa presidencial o alguna casa de los diputados, a los cuales les llevaron letreros y los dejaron, para vean que los tienen ubicados, y les dejaron afuera letreros que dicen corruptos y tantas otras cosas más. Vean bien, señores, cuál es la situación real del ánimo de esta parte de los guatemaltecos, que muestran su indignación de una forma que nosotros condenamos, porque nosotros estamos totalmente en contra de esa violencia, como ya ha quedado claro a los oyentes, pero nosotros no podemos controlar a los que vengan a quemar, a linchar a algún diputado algún día o algún ministro del gobierno. Entonces, venir y apoyar una insensatez como el presupuesto, los 107 mil millones de quetzales, lo único que va a hacer es complicar más la situación. Y este es un llamado también a los diputados, y de casualidad alguno, mientras está ahí aburriéndose en el Teatro Nacional, está escuchando en su teléfono o en redes sociales el Libertópolis al mediodía, piensen en su seguridad, señores y señoras, piensen en su seguridad.
De hecho, ahorita ya hay manifestantes
en
las calles alrededor del Teatro Nacional, y ya tienen bloqueadas las dos salidas del teatro.
Entonces, piensen en su seguridad, y si van, que ojalá lo hagan por el proceso que ya a estas alturas del partido, tantas inconstitucionalidades que se cometen en nuestro país, ahorita pues lo ideal sería que el presidente lo vetara, pero a nosotros ya nos quedó claro que el presidente no va a vetar ese presupuesto. Él quiere que ustedes resuelvan el problema del presupuesto que él les mandó. Entonces, resuélvanlo, pero resuélvanlo de una vez con una enmienda y digan el que prevalece es el original del año 2020 de alrededor de 80. Y yo hasta me animo a cuestionar a José Fernando ahí que si podemos, por medio de una resolución del Congreso de la República, pueden decir, pues nosotros hemos decidido que el presupuesto va a ser de 87,000,000,000 de quetzales, y como dice el presidente, que ya después que tengan sesiones extraordinarias en el mes de diciembre, pues que digan, pues bueno, lo aprobamos por, o lo aprobamos por 80,000, y en el transcurso de diciembre le vamos a hacer enmiendas para decir cómo queda integrado el presupuesto. Yo qué sé, pero que no admitan bajo ningún punto de vista, y no me voy a cansar, aunque lleguemos al final, al primero de diciembre, y digan, pues qué horror, el quedó vigente un presupuesto, aunque sea inconstitucional, de 107,000,000,000 de quetzales. Y repito, hay personas que pueden poner en orden a sus abogados o a sus asesores legales, y yo digo que hasta cuestionar qué tan buenos son esos asesores legales, o les recomiendo que al menos por casualidad vean los programas de Libertópolis al mediodía, donde fue el día lunes el que hicimos con todo detalle, le dedicamos un segmento entero a explicar artículo por qué el presupuesto que debe, en todo caso, si no se aprueba ningún otro presupuesto para el año 2021, el que debe estar vigente en ese 2021 es uno como máximo de 92,000,000,000 de quetzales, que es un horror, es enorme, pero por lo menos es menos que los 100,000 y mucho menos que los 107,000,000,000 de quetzales, como bien dice Judith Rodríguez. Es absurdo. Si no queríamos el de 99,000,000,000 de quetzales, que eran casi 100,000,000,000 de quetzales, menos uno de 107,000,000,000 de quetzales. Entonces, para eso necesitamos que los que tienen la capacidad de influir al presidente también tengan mucha la valentía de decir, no, mire mi presi, usted está equivocado, usted y todos los demás. Acá yo le digo, el artículo tal y tal y tal de la Constitución y el artículo tal y tal y tal de la ley de presupuestos dice esto, esto y esto y esto. Por tanto, señor presidente, el presupuesto que va a prevalecer es uno que no debe ser superior a los 92,000,000,000 de quetzales, y sobre esos 92,000,000,000 de quetzales debemos presionar, sí, presionar a los diputados para que lo reduzcan aún más, que sobra espacio porque está lleno de grasa ese presupuesto, entre el montón de plazas fantasmas, puestos de trabajo innecesarios, y a los que sí son necesarios debemos hacerlos eficientes. Y miren pues, señores, eliminemos el listado de obras y se acabó la rabia, y van a ver solo con eliminar el listado de obras cuánto se va a lograr reducir la corrupción y el mal gasto del dinero que tanto nos cuesta ganar a los guatemaltecos. Y escuchen, vean el ejemplo, el lunes pasado también estaban conversando Jorge y Marta Yolanda, ya sé que a ustedes les caen re mal Jorge y Marta Yolanda, ¡qué horror! Pero vamos, escuche a Javier Fernández Lasqueti de la Comunidad de Madrid, explicando con pelos de la burra en la mano, o sea, con la evidencia, cómo en la Comunidad de Madrid, que han bajado impuestos en los últimos años, en lugar de recaudar menos, han recaudado más. Y a ver, ¿acaso ustedes no es eso lo que quieren, recaudar más? ¿Y sabe por qué están recaudando más? Porque por lo menos en la Comunidad de Madrid tienen menos obstáculos los creadores de riqueza para poder transformar recursos y crear fuentes de trabajo productivo para que todos puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, mire, el secreto, ahí está el secreto, en la creación de riqueza. No la impida, porque usted también va a tener más dinero para malgastar, despilfarrar y meterse algunos cuantos billetes en el bolsillo. Que por supuesto eso no está bien, pero para que acabemos con la corrupción tenemos que ser mucho más los que entendamos que lo que debemos hacer es eliminar el sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestra Guatemala. Y bueno, amigos, como Jorge ya casi que se termina su gelato de menta y yo apenas si he comenzado el mío de cheesecake para hoy, amigos, se me hace importante que vayamos a una pausa. No sé. A ver, George, ¿menta y qué es? Porque es...
menta con chocolate.
Ah, y con razón.
Delicioso.
Tiene un color bien particular. Ese gelato de menta, lo están viendo, el gelato de menta con chocolate de George, por supuesto, gelato de Primo de Roma, quien deleita a los guatemaltecos desde el año 2007. Recuerden que el gelato de Primo de Roma se elabora según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Los exquisitos sabores cremosos, como los tocó hoy a los dos, ¿verdad, George? Son bajos en caloría en comparación con helados no artesanales. Recuerden que tienen servicio a domicilio nuestros amigos de Primo de Roma y lo único que tienen que hacer para que les lleven su gelato ya, es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912 o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Yo les recomiendo, ya que esta es la semana de la cocina italiana, que visiten las cuentas de nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram y miren qué ofertas tienen, porque no sé, yo me enteré de la del cono de 15 quetzales. Así que para los que les guste el cono galleta, que es deliciosísimo, ya saben, amigos, que los tienen en oferta durante esta semana. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y les vamos a dar un par de minutos a los oyentes que se quieran conectar para que les podamos compartir algunos de los videos de recientes de lo que está sucediendo en los alrededores del Teatro Nacional, donde están, como bien comentábamos en el segmento anterior, están en sesión plenaria los diputados para decidir qué van a hacer con el presupuesto del 2021 que habían aprobado la semana pasada. Entonces, pues les vamos a compartir algunas de estas imágenes y pues como vamos a dejar el sonido de en vivo, pero son imágenes que ha compartido un periodista de Guatevisión, así que
Felipe Garán de Guatevisión se llama.
Felipe Garán de Guatevisión, entonces le vamos a dar ese reconocimiento, pero también queremos compartirles otro video que ha circulado en redes. Como yo sé que muchos de nuestros oyentes no tienen Twitter, sí, Jorge, si compartimos el audio de que ahora resulta que sí es mi voz y sí soy yo, pero fue alterado, que ayer, o sea, qué colmo el descaro, el del ministro Álvaro González Richi, y hemos compartido otros audios y otros videos, creo que también es correcto que veamos, independientemente del contexto, la forma en la cual el diputado de la UNE, Carlos Barreda, se dirigió a la seguridad del ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil, que por cierto, yo sí comparto, sobre todo después de haber escuchado algunos audios donde queda claro que ellos sí dieron instrucciones que de las cuales pues podrían justificar dentro de la emergencia. Por supuesto, no es justificable que se hayan ido a tirarle bombas lacrimógenas a quienes estaban de forma pacífica manifestando en la Plaza de la Constitución. Eso es terrible y se debe de investigar, sobre todo también los ataques, o también, no sobre todo, también los ataques que sufrieron algunos periodistas que estaban cubriendo la noticia a lo largo del día, incluyendo la noche. Todo eso debe ser investigado. Es obligación de del Ministerio Público hacer estas investigaciones. Pero de alguna manera, pues podrían haber justificado el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil las instrucciones que dieron. Porque cuando ahora están tratando de zafar bulto estos cobardes y echarle la culpa a los policías, qué bueno que se están volviendo más pilas, pues tenían los mensajes de voz donde se les estaba dando instrucciones de qué debían de hacer el sábado por la tarde, en particular en lo que respecta a lo que estaba sucediendo en el Congreso de la República, que por supuesto a los vándalos, a los delincuentes y a los criminales se les debe de buscar, y debería, aunque haya un seguro, porque hay un seguro que de alrededor de 400,000 quetzales, si recuerdo correctamente.
260,000 quetzales.
Ah, ok, yo ya hasta 400,000.
O sea, esa era la prima, presumo que incluye, o sea, si esa es la prima, el seguro es por
varios millones.
Varios millones.
La cosa es que pagaron una prima altísima, imaginen ustedes, de alrededor de 270,000 quetzales para asegurar el edificio del Congreso, pues ahora hay que
asegurar contra incendios.
Contra incendios, eso hay que reclamarlo, y ya a lo mejor, pues sí, ya salió de nuestros bolsillos, porque la prima la pagaron de nuestros bolsillos, pero por lo menos se debe de reclamar ese seguro para reparar el Congreso, porque que hay que repararlo, hay que repararlo, pero independientemente de eso, quienes cometieron estos actos criminales deben de pagar las consecuencias de sus acciones una vez los acusados sean vencidos después de cumplido el debido proceso, y ese es el cuestionamiento que pienso por lo menos nosotros hacemos en lo que respecta a los capturados el día sábado, que según la información que ha circulado, no son los responsables, que yo no sé por qué es tan difícil, porque hay videos de algunos que hasta se están jactando de lo que estaban haciendo. Por lo menos a estos que se están jactando y están reconociendo que cometieron un delito y un crimen, ellos sí son los que deberían de estar en enfrentando los procesos que correspondan para que se les deduzcan responsabilidades y paguen las consecuencias de sus acciones. Y no aquellos que vinieron y con tal de agarrar a alguien, yo a este pelón me lo llevo. Que aparentemente eso es lo que lamentablemente pasó. Pero bueno, en fin, me extendí demasiado con esto de lo de las manifestaciones, y lo que quería decirles es que lo que quería, dice Mariana Abril, se me hace que pariente de Luis Pedro Abril, saludos a ustedes y a Luis, qué maravilla. Y tenemos muchos comentarios más en Facebook, pero lo que les decía es que les vamos a compartir esos videos de lo que está sucediendo en los alrededores del Teatro Nacional, pero primero vamos a compartir el video con todo y audio. Y aquí, pues tal vez lo más importante, más que ver, es escuchar la forma en la cual se expresa Carlos Barreda, que me parece que no es la forma en la cual se debe de expresar nadie. O sea, no, simplemente les hubiera dicho, mire, aquí ustedes no entran, este es el Congreso de la República, y se quedan ahí afuera. Pero, ¿por qué expresarse de esta manera? A ver, y miren, por favor, los que ya están conectados en Facebook Live, en Periscope o en Twitch, miren que no hay ninguna alteración en este video, antes de que salgan diciendo, pues sí, fíjense que también era alterado ese video. Vamos a adelantarnos viendo nosotros lo que está sucediendo. ¿Ya estamos listos, Marito? Adelante.
Aquí se respeta el seguridad.
Aquí no lo vamos a tocar, por favor. ¿Para qué seguridad? Aquí no vamos a tocar a señor ministro. Ya hablamos, ya lo evidenciamos. Por favor. Salgan, señores, seguridad. Y no los vamos a tocar, señor.
Ustedes son los que están perdiendo.
Aquí con inteligencia.
Aquí siempre hemos sido pacíficos.
Aquí siempre hemos sido pacíficos. La diputada no sé a qué se refiere, pero la misma agresividad que había en su voz me hace dudar de ese ¡aquí siempre hemos sido pacíficos! Pero bueno, a ver, lo vamos a poner de nuevo porque veo que hay algunos que todavía se siguen conectando, para que lo vean y pongan mucha atención. Marito se ríe, pero vamos a ver, Marito, pongámoslo de nuevo, por favor.
Aquí no lo vamos a tocar, por favor. ¿Para qué seguridad? Aquí no vamos a tocar a señor ministro. Ya hablamos, ya lo evidenciamos. Por favor. Salgan, señores, seguridad. Y no lo vamos a tocar, señor.
Ustedes son los que están perdiendo.
Aquí con inteligencia.
Aquí siempre hemos sido pacíficos.
Y bueno, dice, vamos a ver, dice, Dice Isa Ramírez, eso fue orquestado por el Congreso, no somos ingenuos, debería entrevistar a Orlando Blanco. Bueno, yo no sé si fue o no fue orquestado, habría que probarlo. Yo lo que sé es lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando. E Isa, ¿no es esa la forma de expresarse? ¿O usted piensa que es correcta? Aquí no hay ninguna alteración. Es efectivamente lo que dijo Carlos Barreda. Y independientemente que a lo mejor el punto de él era correcto, o sea, no tenía que entrar la seguridad del nuevo ministro de Gobernación, que ha sido muy cuestionado, ni el director de la Policía Nacional Civil, y que definitivamente lo correcto era que esperaran afuera, probablemente, yo no estoy discutiendo eso, yo lo que estoy diciendo es la forma. ¿No es esa la forma de que en la cual debemos dirigirnos a otras personas? Eso, a fin de cuentas, de quien más habla es de aquel que así se expresa. Entonces el motivo, yo no sé aquí cuál fue la planificación, ¿no? Pero esa no es la forma de reaccionar. Y veo que hay algunos oyentes que tratan de justificarlo. Pues bueno, yo no voy a coincidir con ustedes y considero que ninguna persona, y mucho menos el equipo de seguridad del ministro, se hubiera enojado con el ministro y le hubiera hablado así al ministro. Los otros pobres cumpliendo su trabajo y se dejan afuera y ya, se acabó. Pero no es esa la forma de dirigirse. Y así como hemos compartido nosotros otros videos y otros audios, también vamos a compartir este, aunque hayan algunos que les moleste, pero al pan pan y al vino vino.
Y que en este caso lo que estamos cuestionando no es el fondo, sino la forma.
Correcto. O
sea, probablemente sí era lo correcto que no entraran los guardias de seguridad ahí a la sala, pero no es la forma en hacerlo para que no entraran, ¿no?
Pero bueno, habrá quienes lo justifiquen. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no lo justifico. Y ahora sí, estamos ya con los videos recientes, son videos recientes, ya dijimos nuevamente, Jorge, por favor.
Sí, son publicados por Felipe Garrán, que es de Guatevisión.
Adelante, yo no los he visto, así que pues yo también, como ustedes, los miraré por primera vez. Adelante, Marito. Pues bueno, los que están hasta este momento es una manifestación pacífica, Jorge, y ojalá que así se mantenga, que si se hace presión, una manifestación pacífica hace presión, no tengo la menor duda, pero yo ni siquiera los estoy viendo parando las calles, así que hasta este momento y con estos videos que estamos compartiendo nosotros, pues yo, a mí lo que me queda es felicitar a los manifestantes por manifestar como se debe de hacer, de una forma pacífica, sin violentar los derechos individuales de otros, ¿no? George.
En efecto, esto es en la puerta del teatro que da a la 24 calle, es donde están estos manifestantes. Según entiendo de los tweets que ha puesto este reportero de Guatevisión, hay manifestantes que son, algunos son del estudiantes de la San Carlos y otros son de ¿qué? Del Comité Campesino del Altiplano. Son algunos de los grupos que están ahí representados, aunque estos del Comité Campesino parece que ya se retiraron hace como unos 5 minutos, según también otro de los videos que él presentó. Y por cierto, entiendo que lo que están diciendo ahí es de que no van a dejar de manifestar hasta que no echen al ministro de Gobernación.
Pues bueno, me imagino que van a ir ahí para largo, porque según cuentan los entrecorridos, este es el candidato de una muy muy poderosa abogada, ni más ni menos que la secretaria general de la presidencia, Leila Lemus. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, por la información que he leído acerca del ministro de Gobernación, probablemente es alguien que no debemos de tener a cargo de nuestra seguridad. Sin embargo, repito, lo que hizo Carlos Barreda y la forma en la cual se expresó no es correcto. Y tenemos que ser objetivos y no intentar justificar este porque me cae mal, bien, está bien sus patanadas y sus vulgaridades y este otro no. Y luego nos vamos a ir, Judith Rodríguez, una manifestación pacífica, y así esperemos que continúe esta manifestación en las afueras del Teatro Nacional. Por cierto, nos dice, ¿cómo se llama? Nos pregunta nuestro amigo Rodrigo Lacayo, que no nos dice, por lo menos es honesto, no tuve tiempo de escuchar los lunes y martes porque estaba trabajando.
Importante que trabajes,
está bien, Rodrigo. Se le perdona, pero no tiene excusa con nuestros podcasts, con las repeticiones, las podría ver y lo vamos a mandar a que las vea, porque yo ya estoy cansada de hablar de Cristian Álvarez. Pienso que ayer finalmente por la tarde, después ya en los últimos minutos de la entrevista, de la conversación que tuvimos con Jorge Chapas en el programa, dejé más que claro lo que pienso de la actitud timorata de Cristian Álvarez, de Estuardo Rodríguez Aspuru y de muchos otros más. Y ojalá que haya llegado a sus oídos, ¿okay? Entonces, perdón, por supuesto, Rodrigo, que ya lo hemos comentado desde la semana pasada, que nos parece una barbaridad y no queremos ir insistiendo en el mismo tema. Pero recomiendo...
le podemos dejar la tarea a Rodrigo de que baje la aplicación en su aplicación de podcast, la que tenga, que baje los programas de Libertópolis y pueda escuchar el de ayer.
Y ahí va a satisfacer su duda. Y todavía ya le facilité la cosa. Puedes bajar todos los que se ha perdido, pero en particular el de ayer y ver la entrevista con Jorge Chapas, particularmente al final, que pienso que el que todavía tenga alguna duda, en serio, no sé si es Libertópolis el programa que deberían de escuchar. Ahora vamos a ver, gracias a todos los comentarios que nos siguen dejando, ahorita ya empecé a perder el control, por lo menos en Facebook. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar a un par de cosas más. De nada, Rodrigo. Vamos a ir a un par de cosas más antes de que yo me despida, porque recuerden que hoy es miércoles, lo que significa que tenemos el patio de atrás con Renny Bake, pero antes de eso, Jorge tiene la nota tecnológica y una entrevista muy interesante que va a compartir con ustedes a la 1:00 p.m. vía Zoom. Yo me retiro antes de la 1:00. Y sí hay un par de cosas más que considero importante que debemos de tratar sobre lo que estamos viviendo en Guatemala. Ah, que por cierto, va a ser interesante escuchar qué nos cuenta Renny acerca del equipo, por lo menos el equipo de seguridad de Joe Biden, que ya fue anunciado, que no le ha gustado, por cierto, no le ha gustado a Alexandria Ocasio y a su grupo, no les han gustado las elecciones de Biden, ¿no? Parece que ya está terminando la luna de miel en el Partido Demócrata. ¿Tú qué pensás, George?
En efecto, en el caso de ayer, pues todavía no he visto las reacciones al respecto de los nominados, aunque sé que por lo menos con Kerry sí han de estar fascinados. Pero sí, ayer mismo, Alexandra Ocasio-Cortez y su grupito, ¿cómo le llaman? Las cuatro estas.
Falta de respeto, y hoy en el día en contra la violencia de la mujer, George.
Bueno, las cuatro representantes, que tienen un su nombre, pero no me recuerdo cómo le dicen a ese grupito de Ocasio-Cortez. Sí, ayer básicamente le exigieron a Joe Biden de que se retracte del nombramiento del jefe de la Casa Blanca, o sea, que es el que está a cargo de toda la parte administrativa en la Casa Blanca. Pues le pidieron que se retracte porque no les gusta, y eso que él ha sido su jefe, su chief of staff de Biden, los 8 años que estuvo de vicepresidente, y es uno de los colaboradores más cercanos de Biden. Pero ya ayer Alexandra Ocasio-Cortez le exigió a Joe Biden que se retracte de ponerlo, porque él es un, ¿cómo le puso? Un halcón de los déficits. Solo porque en una ocasión se estuvo de acuerdo con que redujeran el presupuesto de Medicare y del Social Security.
Y bueno, nos pregunta Gaby Coy que qué significa la palabra gorila, que lo mencionaron por la mañana, Estuardo Y tendría, me imagino, y Juan Francisco, tendría que tener yo el contexto y pues lamentablemente no escuché esa parte del programa. Entonces, pues lo único que puedo decir es lo que me parece que tiene sentido. Un gorila es obviamente un primate básico con poca capacidad de... no, sin la capacidad que tiene de pensar el ser humano y que va a actuar usando la fuerza bruta. Entonces yo me imagino que es una forma despectiva de referirse a probablemente a la al equipo de seguridad, que tal vez no es el de Joe Biden, que molesta a Alexandria Ocasio. Cortés Ocasio, apreciables oyentes, pero a eso pienso yo, Gaby, que se deben de haber referido ellos. O sea, un gorila es un básicamente alguien que va a actuar a partir del uso de la fuerza bruta y no va a pensar lo que hace porque no tiene la capacidad intelectual de razonar. Y bueno, vamos a una breve pausa. Y regresamos a los últimos minutos que voy a compartir con ustedes. Pero antes de eso, aunque como estoy viendo mejor, de una vez me voy a despedir yo en este segmento. Pero antes de eso, George, quiero recordarles a los oyentes algo muy importante. Que en esta vida, retos y riesgos vamos a correr todos los días. Es irremediable. Y que los principales responsables de cuidarnos somos nosotros. Entonces yo les comparto a ustedes lo que yo hago. Y además de eso, les invito a que aprovechen las ofertas de fin de año, particularmente el aloe vera gel de ELA. Sí, les voy a contar lo que ya saben varios, que todos los días yo tomo una onza de equinacia blend líquida de ELA y una onza de aloe vera gel de ELA. La equinacia, que saben también los oyentes, los que ya son clientes habituales que la venden en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al 4950-3414, que es el WhatsApp de ELA. Ellos ya saben lo importante que es cuidar nuestro sistema inmunológico para poder parar esas amenazas que hay contra nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Pero en el fin de año, que con todo y restricciones, fiestas habrán, George, habrá tamales, habrá ponche, habrá bebidas, habrá reuniones, aunque sean reducidas y con mascarillas, pero las habrá. Habrá también excesos. Entonces, nuestros amigos de ELA, 35 años de estar cuidando nuestra salud de una forma inteligente, están ofertando el aloe vera gel de ELA. ¿Para qué? Para que usted cuide su sistema digestivo. Y yo ya sé que hay muchos que lo tomamos ya por hábito todos los días, pero hoy, en estos tiempos, hay veces que uno tiene que tomar dos onzas, George, porque puede ser que por más que admiremos y leamos Aristóteles, se nos olvide eso tan importante como es la justa medida. Pero no se preocupe, si usted se le olvidó la justa medida, para eso ahí está el aloe vera gel de ELA, para proteger su sistema digestivo. Este, por cierto, únicamente lo encuentran en el WhatsApp 4950-3414. Y como ya me voy a despedir, hay algo que también para aquellos que se están comiendo las uñas y se están muriendo por ansiedad de pensar qué va a pasar, lo que yo les quiero recomendar es que tomen Ansiocalm. En Ansiocalm, bueno, lo dice la misma palabra, es para esa ansiedad calmarla, que nos, obviamente, esa ansiedad que no nos deja dormir, que nos hace cambiar de humor y muchas cosas más. El Ansiocalm tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión, de forma, y esto es todavía lo más importante, de forma natural. Pida Ansiocalm en tiendas Quimfica. Por WhatsApp apunten al 5202-3122, 5202-3122, donde le van a dar información adicional para saber cómo pedirlo o a dónde pedirlo o a dónde ir para comprar su Ansiocalm. Y yo, George,
solo que creo que ya resolví el enigma del gorila.
A ver, adelante,
George. Es el seudónimo que le han puesto al ministro de Gobernación.
Ah, okay. Gracias, George. Gracias. Pero el sentido de ponerle gorila es el que le expliqué.
Exactamente.
Okay. Bueno, apreciables amigos, cuídense muchísimo a los miembros del Club de Lectura de la Liga Los Liberhéroes. Recuerden que los esperamos a las 4:10. Desde las 4:10 está abierta la discusión en el Club de Lectura de la Liga Los Liberhéroes. Yo a las 4:00 p.m. les voy a comentar cuáles son esos cambios que quiero hacer a la modalidad de facilitar el diálogo, porque quiero que haya más diálogo entre los miembros, que ya es riquísimo, porque yo aprendo con los miembros de la Liga de los Liberhéroes, me encanta escucharlos, me disfruto esa hora que comparto con ustedes, no saben cuánto, y me maravillo y los admiro por el detalle que tienen en la lectura y la facilidad con la cual están comprendiendo los puntos más importantes de toda una filosofía que está explicada precisamente en la Rebelión de Atlas. Pero bueno, yo no sigo porque si empiezo a hablar del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes me van a dar aquí 2-3 horas porque me encanta, me lo estoy disfrutando como una niña. Así que nos vemos a las 4:00 p.m, pero recuerden que ustedes desde las 4:10 pueden empezar a discutir. Los dejo en compañía de Jorge Jacobs y ya en unos minutos se va a unir al programa Renny Bake. Pero no me puedo despedir sin antes recordarles que a pesar de lo difícil que sea la situación, recuerden que una sola vida tienen, así que además de cuidarla, disfrútenla, vívanla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y en este segmento vamos a estar conversando con Carolina Escobedo, ella es subgerente de servicio al cliente de líneas personales de Unity Willis Towers Watson y vamos a estar hablando precisamente acerca de unas noticias que nos tiene Carolina. Buenas tardes, Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a ustedes. Y cuéntenos, Carolina, tal vez primero empecemos por el principio y para quienes no lo conocen de nuestras radioescuchas, ¿qué es Unity Willis Towers Watson?
Bueno, pues Unity Willis Towers Watson somos un corredor de seguros ya con una amplia trayectoria. Tenemos oficinas en cada uno de los países de Centroamérica donde operamos y con presencia mundial a través de Unity Willis Towers Watson. En Guatemala pues ya tenemos más de 40 años de estar brindando soluciones de seguros, especialmente para coberturas de daños, soluciones de Affinity y productos de salud y beneficios para líneas personales también.
¿A qué se refiere con productos de Affinity?
Son soluciones integradas, ¿verdad?, enfocadas a un cliente final, propiamente de pólizas de líneas personales, como autos, gastos médicos, seguros de salud y vida, ¿verdad?, entre otras.
Ok, y entiendo precisamente que con esto de que se han ido uniendo en una red, que entiendo que es una de las redes más grandes del mundo, la que es el tercer corredor de seguros más grande a nivel mundial, Unity, pues presumo de que se han ido también ahora modernizando y aplicando más la tecnología, particularmente ahora en estas épocas del COVID-19. ¿Cómo han ido avanzando en este tema? Porque normalmente se toma al negocio o al sector de los corredores de seguros como una industria muy tradicional, pero entiendo que ustedes no son nada tradicionales, ¿no?
Así es, pues muchas gracias. Sí, hemos ido buscando ya varias alternativas digitales, ¿verdad? Y pues en esta ocasión estamos muy, muy orgullosos y contentos de presentar nuestra Unity App, que es una aplicación, ¿verdad?, que les permite a nuestros clientes tener el control de sus pólizas como un valor agregado a toda la información de sus seguros.
En el caso, o sea, ustedes son corredores de seguros, no son aseguradoras. O sea, ustedes venden a los clientes el seguro de la aseguradora que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente, presumo. Entonces, en esta aplicación tiene la información de esa póliza, indistintamente de en qué empresa esté el seguro per se.
Así es, correcto. Nosotros trabajamos con las principales aseguradoras de todo el país, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, en distintos ramos de seguros. Y el principal valor agregado de esta aplicación es que nuestros clientes pues puedan tener todo el control de sus pólizas, no importa cuántas pólizas tenga, no importa si están en distintas aseguradoras o en cuántas son, ¿verdad? La idea es que puedan unificar toda la información que sea relevante para que puedan tomar decisiones.
Y... ¿quiénes pueden utilizar esta aplicación de Unity App?
Pues todos nuestros asegurados, ¿verdad? Que cuenten con nosotros con productos de líneas personales por el momento, ya sean vehículos, gastos médicos, productos de vida, ¿verdad? Y si todavía tienen pólizas que no estén con nosotros, de igual forma nosotros los podemos administrar para que puedan visualizarlas a través de una sola aplicación.
Y las personas que quieran acceder a utilizar la aplicación de Unity App, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Solo bajarla de las tiendas de las tiendas de aplicaciones? ¿Tienen que primero abrir una cuenta con ustedes o cómo funciona el tema?
Digamos, pues por el momento está disponible para todos nuestros clientes, ¿verdad? O sea, ese es como que el paso número uno, ser cliente de Unity Willis Towers Watson en Guatemala, ¿verdad? También la solución está en otros países, pero ahorita estamos enfocados en el lanzamiento de la aplicación para Guate. Tienen que entrar a la opción de descargas. En el caso de teléfonos de Google Play, pues entran y la buscan como Unity App, ¿verdad? Y en el caso de teléfonos Android, en el App Store la encuentran como Unity Regional. Solo la deben de descargar, la aplicación les va a pedir sus datos principales, ¿verdad? Como correo electrónico, DPI y algunos otros datos que son con los que nosotros los tenemos registrados en Unity Willis Towers Watson, y con esto ya pueden acceder a la aplicación. Ahí les va a desplegar sus pólizas, sus principales beneficios, sus principales coberturas, información relacionada a sus pagos, ¿verdad? La idea es de que puedan tener toda su información de una forma práctica, cómoda y segura. Y también importante es que tenemos el botón de chat de ayuda al asegurado, ¿verdad? Dentro de la aplicación, ustedes se pueden comunicar con nuestros ejecutivos de servicio al cliente. Y en este caso, pues no es necesario ser cliente de Unity porque dentro de la app no es necesario registrarse para tener esta opción. Entonces, de igual forma, por ahí se pueden comunicar con nosotros.
Carolina, y... la aplicación sirve también a la hora de hacer algún reclamo o de tener alguna emergencia, o eso ya hay que verlo directamente llamando al call center de ustedes?
Sí, no, la aplicación tiene muchos beneficios, la verdad. Adentro de la aplicación, pues también está nuestro directorio. Si necesitan consultar en el caso de vehículos, algún taller relacionado a la aseguradora, ahí lo pueden encontrar. Si son gastos médicos, pueden encontrar las principales redes afiliadas a su aseguradora de gastos médicos. Tenemos los números de emergencia también, algunos incluyendo nuestra cabina de emergencias también a un solo clic. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Y en relación a sus reclamos, los reclamos sí los tenemos que ver directamente en oficinas, pero la ventaja del app es que le va actualizando cómo va su reclamo. Entonces puede ir consultando en qué estatus se encuentra.
Ok, o sea que básicamente es para tratar de hacer mucho más eficiente y fácil la interacción con las aseguradoras.
Así es, lo que nosotros buscamos es estar más cerca de nuestros clientes, ¿verdad? Brindarles soluciones, que tengan la información, que se puedan comunicar con nosotros, que si tengan cualquier duda nos las puedan hacer llegar con un mensajito, como estar chateando en su teléfono, ¿verdad? Que sea así de sencillo.
¿Y el servicio este de poder comunicarse a través del chat, eso está disponible todo el tiempo?
Ese está disponible 24 horas, correcto.
Ok, o sea que en cualquier momento puede uno utilizarlo. Obviamente porque a veces sí tiene algunas consultas fuera de horas de oficina, ¿verdad? Entonces es importante poder tener ese acceso.
Sí, correcto. Nos puede dejar su consulta o bien si es una emergencia se puede comunicar por ahí.
Ah, ok. ¿Qué otras ventajas tiene para los usuarios el poder, obviamente, hacerse clientes de Unity y poder utilizar la aplicación de Unity App?
Pues tenemos la ventaja que ofrece que nuestra gama de servicios y de productos es muy amplio, ¿verdad? Muchas veces los clientes piensan de que un seguro tal vez es un vehículo, pero nosotros lo podemos acompañar con una solución adicional. Por ejemplo, podemos administrar las pólizas y sus pagos de sus vehículos, pero también su póliza de gastos médicos, ¿verdad? Les podemos brindar información de cuáles otros productos existen en el mercado asegurador, siempre y cuando pues se adapten a sus medidas. Entonces yo creo que las principales ventajas es eso, que somos una red muy amplia, ¿verdad? Como lo mencioné hace un momento, trabajamos con las principales aseguradoras de Guatemala, entonces no es necesario tampoco tener todos los seguros en una misma aseguradora. Y ahora con la ventaja de que va a tener también la información consolidada, ¿verdad? No tengo que ver mi vehículo por un lado, mi póliza de gastos médicos por otro lado, el seguro de mi casa por otro, sino que nosotros podemos unificar toda esa información.
Gracias, Carolina. Y quienes quieran conocer más acerca de Unity explorar la posibilidad, particularmente ahorita, precisamente que estamos llegando a fin de año y que es cuando generalmente uno mira así las pólizas para el año entrante, ¿cómo se puede comunicar con ustedes?
Claro que sí. Pues primero les voy a decir que por mi aplicación y que descarguen, se comuniquen con nosotros a través del chat, ¿verdad?
Esa es la forma más rápida y práctica de hacerlo.
Sí, y más novedosa por el momento. Pero también pueden ingresar a nuestra página. En Guatemala estamos como unitypromotores.com. Se pueden comunicar también a nuestro PBX, el 2386-3700. Y como les repito, para nosotros la solución más eficiente y más rápida es a través de nuestro chat de comunicación.
Sí, y además cada vez más se está acostumbrando uno a todas las, no todas, pero la mayoría de las comunicaciones, hacerlas precisamente por chat, ¿verdad? Incluso ya es difícil, es raro que uno llame a alguien, sino hasta primero le escribe por chat y le pregunta si lo puede llamar, ¿no?
Así es, y eso es lo que buscamos verdaderamente, ¿verdad? Que no piensen, ay, tengo que llamar, o cuál era el número, o cuál era la página, o qué fue lo que dijo, sino que desde su aplicación, el botoncito principal es el chat y ahí nos podemos comunicar.
Ok, bueno, pues Carolina, se lo agradezco mucho y solamente recordándole a nuestros radioescuchas dónde pueden bajar la aplicación de Unity App y cómo se llama.
Claro que sí, se llama Unity App. En el Google Play aparece así como Unity App y en el App Store lo pueden encontrar como Unity Regional.
Ok, entonces ya saben todos nuestros radioescuchas, cualquier duda que tengan, pues la pueden solventar precisamente a través de la aplicación, que es la forma más fácil. Muchas gracias, Carolina, por haber tomado nuestra llamada y les deseamos muchos éxitos ahora con la modernización a través de la Unity App.
A ustedes, muchísimas gracias y para todos muy feliz tarde.
Gracias, estuvimos conversando con Carolina Escobedo, ella es subgerente de servicio al cliente de líneas personales de Unity Willis Towers Watson. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en Libertópolis al mediodía.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de otro robot que me encontré, pero este robot está buenísimo. Y este es un robot para mantener o arreglar el jardín. Es un robot jardinero. Y si ustedes lo ven, pues tiene planta, toda la planta de un robot, aunque a mí más me parece una, perdón, de un tanque, aunque a mí más me parece que fuera una especie como de tortuga, pero bueno, es un robot que es autónomo, o sea, él solito se maneja, o sea, literalmente él solito se maneja, solo hay que decirle cuál es el área del jardín, y lleva en el en la cabeza, en la torre así como del tanque, lleva una cabeza giratoria, que es donde está la cámara, tiene una lente, un foco LED, y adicionalmente ahí también está el tubito por donde tira agua. Y pero adicionalmente también tiene esto, o sea, tiene un depósito de agua que además hasta se puede autorrecargar él solito, o sea, solo se le pone un chorro donde con una llave inteligente que está conectada al robot, y pues él solito llega, se pone ahí, se llena de él, abre el chorro, se llena de agua, y lo cierra y ya se va. Entonces, él solito básicamente se mantiene en el jardín. Tiene también una cortadora de grama abajo que hasta uno lo puede le puede configurar a qué altura cortar la grama, y entonces adicionalmente al tanque de agua tiene un tanque de fertilizante y un tanque de pesticida. Y qué hace weed killer, que sería realmente el qué, para matar la maleza, es uno de los tanques. Y qué hace con eso, pues básicamente, como pueden ver ahí en algunos de los videos, hasta aparece ahí echándole veneno a una cucaracha, pero es básicamente él solito se maneja, él solito está controlando toda el área. Con la inteligencia artificial puede ver qué tanta agua necesita cada planta y regarla de manera apropiada, y adicionalmente pues si encuentra alguna plaga, pues también echarles el veneno, y si encuentra maleza también echarles veneno, y adicionalmente puede incluso ir recortando la grama de manera que haga hasta literalmente hasta adornos, ¿verdad? O sea, no, él sí es muy inteligente este robot, en el sentido de que planifica cómo va a cortar la grama. Por ejemplo, han visto ustedes así en los jardines a veces que quedan así patrones dependiendo de cómo se corte la grama, pues tal vez lo más fácil es en los campos de fútbol americano. Se mira bien cabal cuando va la cortadora de grama hacia un lado y luego regresa del otro lado, por la forma en que se corta la grama se ven así de distinto color, ¿verdad? Pues más o menos eso puede hacer este robotío, solo que incluso hasta uno le puede programar qué quisiera que dejara, y él lo planifica todo para que se vea así el corte de grama. Adicionalmente también tiene un ventilador con el que puede que sirve más o menos como han visto esos con los que se limpian, se quitan ahora las hojas secas, que es básicamente es una aspiradora al revés, o sea, que echa aire, pues también tiene su cuento para su bomba para echar aire y con eso quitar las hojas. O sea, básicamente hace casi todo lo que se necesitaría hacer en un jardín normal, obviamente no la parte de sembrar y cambiar plantas y todo, pero todo el trabajo así habitual, y que es lo que más tiempo lleva y lo más rutinario, pues eso lo puede hacer el robot. E incluso hasta puede servir de seguridad, cuidando el área y con su luz y avisando si hay intrusos así a su celular. Este robot ya está disponible, ya está a la venta, se llama Yardroid. Ahorita obviamente pues es bastante caro, cuesta tomando en cuenta lo que hace, cuesta más, un precio estimado ahorita de venta al público es de $2,500. Obviamente pues es algo lujoso actualmente, pero recordemos que así precisamente es como empiezan todas las tecnologías, ¿verdad? Generalmente son al inicio, cuando se introducen, son bastante caros. caras, pero conforme más gente lo va comprando, pues va bajando el precio, así que esperamos que en algún tiempo pues ya va a ser mucho más asequible el Yardroid, el robot inteligente para jardines. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Rendake y Jorge Jacobs.
Bueno, y recordándole a todos nuestros radioescuchas que si usted ahora que ha estado en su casa más tiempo y ha visto que necesita hacer cambios, irse a cambiarse a algo más grande, a algo más pequeño, ya no a una casa sino a un apartamento, o ya no a un apartamento sino a una casa, pues cuando vaya a ver los proyectos para esos cambios, pues yo le recomiendo de que se asegure de que los hayan construido. ¿Y cómo asegurarse? Pues pregunte, ¿no? Pregunte, ¿ustedes construyeron esto con los productos de ventanas alemanas? ¿Y cuáles son los productos de ventanas alemanas? Pues tienen puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y tragaluces, toda la parte del cerramiento, como se le dice. Ellos se especializan en eso para que usted pueda tener la mayor tranquilidad adentro de su casa, dentro de su apartamento, así como le sucede a Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Es que está también disfrutando de uno de los gelatos.
Muy buenas tardes a todos. Perdón que no contestara tan rápido, pero ay, me estoy comiendo en este momento un gelato delicioso.
Estos son los gelatos de Primo de Roma.
Exacto, de extraschiatella, delicioso. Entonces está súper entretenido.
Sí, así me pasa a mí en el primer segmento del programa siempre.
Siempre que está comiendo, pues mira, con las ventanas yo te puedo decir, yo duermo muy cómodamente con las ventanas, eso que estoy sobre una avenida muy populosa, muy, muy cotizada. Muy
transitada.
Muy transitada. Cuando tengo que hacer temas de Zoom, solamente cierro las ventanas para que no se escuche el ruido. Y estoy casi que sobre la Reforma haciendo reuniones de Zoom y no se escucha nada de ruido de la Reforma, eso sí te puedo decir.
Así es, y eso es precisamente lo que usted puede tener también, así que cerciórese de averiguar si el proyecto que está viendo lo construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com, Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Y buenas tardes, Reni, estamos ya en el segmento del Patio de Atrás y hoy hay muchos temas de qué hablar. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes a todos. Ya oficialmente la autoridad, que sería como la versión del Tribunal Supremo Electoral de Pensilvania, le dio sus votos a Joe Biden. Ya el presidente saliente Donald Trump comenzó a colaborar en la transición, aunque no ha reconocido que ha perdido, porque todavía no están los datos oficiales de la elección del colegio electoral, que será más o menos el 10 de diciembre, pero ya la transición en Estados Unidos ha comenzado. Ayer ya Biden anunció su gabinete potencial, no sabría cómo decirlo en español, su gabinete con el cual va a trabajar. Algunas características, por ejemplo,
el gabinete de seguridad nacional, así de hecho así lo mencionaron, porque no son todos los secretarios los que presentó ayer, sino que son los que tienen que ver con el tema de seguridad nacional. O sea, presentaron al que sería el secretario de Estado, luego presentaron al que propone como secretario de Homeland Security, que por cierto es un latino.
Cubano de origen, cubano judío, voy a contar un poco la historia. O sea, como siempre acá en el patio de atrás, donde analizamos lo que está pasando en nuestro patiezote que es Estados Unidos, con énfasis en temas de seguridad nacional, Kavala ayer ya anunció precisamente lo que va a ser su parte de su gabinete, anunció lo que pudiera ser el gabinete de seguridad nacional, también anunció quién va a ser su tesorera, que va a ser una mujer, Janet Yellen. Y sobre ese gabinete, de Seguridad Nacional, todos son gente que ya han trabajado con el presidente electo Joe Biden, que eran parte de su staff. La gente se está un poco como confundiendo de, es gente de Obama, trabajó en el gobierno de Obama, pero estaban con Biden, o sea, era gente de Obama dentro de, gente de Biden dentro del gobierno de Obama. Hay que hacer esa diferenciación porque no, esto no va a ser Obama 2.0 como algunos creen, esto va a ser el gobierno de Biden con la gente de Biden.
Tu punto es de que Biden no es Obama.
Es que eso es exactamente lo importante que hay que entender cuando se hacen las lecturas, porque acá tal vez como que se mezclan las cosas, pero cuando se conoce un poco la estructura y la burocracia de Estados Unidos, ves esas pequeñas diferenciaciones. O sea, es gente que trabajó en el gobierno de Obama, pero estaban en la estructura de Biden. Por ejemplo, eran gente que eran asesores de Biden, gente que trabajaba en la Casa Blanca, en la vicepresidencia de Biden. Entonces, ahí vas mirando un poco las diferencias. Uno, o sea, tal vez como el mejor ejemplo es el que ha propuesto para ser su jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken. Es alguien que ha sido promotor del multilateralismo. Te voy a leer lo que se habla o lo que se conoce de él. Anthony Blinken, o Tony, es judío. Interesante, su padrastro es sobreviviente de la Shoah, o sea, de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Su madre, judía, tiene relación con Cuba, o sea, es bien interesante. Creció, te voy a leer su biografía, nació en Nueva York, creció en París, porque su madre se había divorciado y vuelto a casar con este sobreviviente de campos de concentración judío. Estudió en Harvard. Y está casado con una mujer católica. El chiste que hay, que corre en ciertos lados es, o no era el chisme, o sea, no es el chiste, es el chisme, es que cuando se casaron bajo las dos religiones. O sea, hubo un judío y hubo un sacerdote católico en la boda. Entonces, ahí miras un poco como el que está nombrando de jefe del Departamento de Estado es alguien que ha viajado mucho, es alguien, se pudiera decir, de mundo. Habla francés, es promotor del multilateralismo, pero también es partidario del intervencionismo cuando es necesario. Blinken sale, y te lo estoy diciendo porque esto está en Wikipedia, en la foto cuando el equipo de Obama está esperando cuando fueron a abatir a Bin Laden. O sea, es de ese grupo de seguridad. O sea, trabajaba previamente con Biden en temas de cuando era senador, pero también estuvo relacionado con Obama. Entonces, ahí vas a mirar esa mezcla de es gente de Obama, pero es gente de Biden. O sea, trabajaban más, no es que esté regresando la gente que trabajaba directamente con Obama a tomar las posiciones de las secretarías de departamentos de Estado de Homeland Security. Puede ser que sí, puede ser que no. Es gente de Biden. Y eso es importante entenderlo porque Biden tenía ciertas diferencias de opinión que no eran públicas con Obama, pero a veces tenían que encontrar puntos en común y cada quien tenía sus propias líneas. Fue también subsecretario de Estado en época de Obama, este Anthony Blinken, o sea, él conoce el Departamento de Estado. En la parte más llamativa es que están nombrando a un alguien de origen cubano a cargo de Departamento de Homeland Security, Alejandro Mayorkas. Alejandro Mayorkas es un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos de bebé, huyendo del comunismo. No estoy segura, pues déjame chequear en este momento. Ok, él es judío también. Estudió en la universidad, una universidad católica jesuita. Entonces yo estaba haciéndole bromas a alguien como, mira, ahí como que ya no va a tener tanta precedencia o tanta influencia en los grupos evangélicos pentecostales en Estados Unidos, en la Casa Blanca, pero los espacios, desde el punto de vista religioso, hay mucha influencia de católico y judío, o sea, no hay...
Joe Biden es católico,
¿no? Joe Biden es católico, o sea, no hay como decirte... Algunos estaban como pintándole, no, es que casi que Estados Unidos están un montón de ateos metidos en la Casa Blanca. No es así la situación, por eso es que menciono este punto en particular. Alejandro Mayorca es el primer hispano que dirigiría el Departamento de Seguridad Internacional o Homeland Security, nacido en Cuba, si lo confirma el Senado. Y básicamente lo que él dice es, mire, cuando era muy joven, Estados Unidos nos proporcionó a mi familia, a mí, un lugar de refugio, y ahora va a ver cómo proteger a Estados Unidos y a aquellos que usen de la persecución y que llegan a nuestro país. Él llegó a Estados Unidos con apenas un año de edad, su padre era un judío, y o sea, este es que también, o sea, es bien interesante cuando te pones a investigar, porque... Él es un cubano de origen judío. El que va a estar en Departamento de Estado es un judío de origen, o sea, de padres judíos de Nueva York, pero relacionado con gente sobreviviente a los campos de concentración nazi. Entonces, ahí la mezcla es, va a haber gente que cree en Dios, solo que de otra religión en la Casa Blanca, no es que la estén tomando los ateos, por eso menciono el asunto, porque algunas personas me han escrito a mis redes sociales como aterrorizadas y pensando que los ateos van a estar en la Casa Blanca. No, Joe Biden es católico. Y luego vas mirando, en el caso de Mayorkas, él se graduó de la Universidad de California en Berkeley, y luego fue a la Universidad Jesuita de Marymount en Los Ángeles. Fue abogado, trabajó en Homeland Security, también ha trabajado en el sector privado, ha trabajado en apoyo a refugiados y también ayudas a los pobres. Aquí miras que no podían pagarse un abogado. Él ejerció como fiscal federal nominado por Bill Clinton y también negoció acuerdos de ciberseguridad y seguridad nacional con gobiernos extranjeros. Lideró la respuesta nacional a los virus del ébola y el Zika. Trabajó en la creación y administración de una campaña contra la trata de personas y desarrolló un programa de ayuda de emergencia para los jóvenes huérfanos luego del terremoto del 2010 en Haití. O sea, es alguien que igual tiene una experiencia en Homeland Security. Trabajó también en la parte de apoyo al DACA, que es la acción de diferida para los llegados en la infancia a Estados Unidos, que es básicamente que busca evitar que sean deportados los que llegaron de ilegales a Estados Unidos siendo menores. Sus características más interesantes es nacido en Cuba, de padres refugiados. No recuerdo si su padre o su madre habían llegado refugiados a Cuba huyendo del nazismo. Y de Cuba tuvieron, o sea, de ser refugiados en Cuba, se tuvieron que ir de refugiados a Estados Unidos. Así que estás mirando una mezcla de personas que primero tienen la palabra en inglés la voy a tener que usar, o sea, un background, una especie de experiencia de vida. Un trasfondo que es muy abierto al mundo, muy... O sea, con una experiencia de vida que no es que les vayan a dar, que a veces sucedía de que llegaba cualquiera de Guatemala a contarle algo a un gringuito que nunca de Iowa, que nunca había salido de Estados Unidos y se los creía al pie de la letra. Estos tienen un poco más de rueda en la vida, conocen distintas culturas, características o temas interesantes. Es muy probable que nombren a la primera mujer a cargo de todas las agencias de inteligencia. Eso está pendiente de quién va a ser. Características interesantes es que no están poniendo hasta el momento a nadie considerado radical de izquierdas en Estados Unidos. ¿Por qué? Biden se está rodeando de la gente en la que confía, con la cual ha trabajado por años. Tú vas a ver que, por ejemplo, hay uno de los que está nominando que trabajaba con él desde que era senador. O sea, ese lleva 25 o 30 años trabajando con Biden. Luego vas a ver que pareciera que Biden está bien claro que necesita poner gente moderada que se lo aprueben los republicanos en el Senado. O sea, el ala radical de izquierda de los partidos demócratas puede estar murmurando que exige que le casi que... Estaba Alexandra Ocasio Cortez alegando que ellos que casi que querían la mitad del gabinete y la mitad de esto y la mitad de lo otro. Y básicamente no les han puesto nada porque, en el sentido que no les han dado los casi que nos das un tercio de esto, un tercio de lo otro, porque lo que está haciendo Biden es poniendo gente de experiencia que sea pasable en el Senado para que sean confirmados. Porque hay que recordar que los secretarios, que es el nivel de ministros en Estados Unidos, tienen que ser confirmados en el Senado. Si no, no va a avanzar.
Ya... Y va a estar como Trump, que a pesar de que tenía mayoría en el Senado, algunos de sus secretarios ni siquiera mandaba la solicitud para que los confirmaran, que si no los confirma el Senado, solo pueden estar un año en el
interinos,
cargo.
Interinos, el tema sí, entonces, es interinos, sí, la palabra es interino.
Por eso es que habían tantos secretario interino de no sé qué, secretario interino de no sé cuántos, secretario interino de no sé cuántos, porque Trump ni siquiera mandaba a que los confirmaran, ¿verdad? En ese caso, pues se necesita la mayoría simple, o sea, básicamente necesitan convencer a por lo menos ahorita va a ser por lo menos a unos 3-4 senadores republicanos para que aprueben a todos estos nominados, y ahí básicamente lo que están haciendo es precisamente tratando de que no sean así muy radicales, ¿verdad? De todo el grupo que presentó ayer en la tarde Joe Biden, el único a mí que me parece así del grupo radical es John Kerry, pero le pusieron en un cargo así que lo van a mantener en París seguramente, y va a estar como enviado especial para el cambio climático.
Un comisionado presidencial. Sí. Mira, temas que me parecieron interesantes, el número de mujeres que está proponiendo. Ya me habían dicho que iba a incrementarse el número de mujeres de alto perfil en el gobierno de Estados Unidos. Está poniendo diversidad racial. O sea, por ejemplo, el hecho que han puesto a este Mayorkas es un latino. Ahorita todo el mundo está como peleándose en Washington de los espacios. Por ejemplo, hay un movimiento latino de que al menos nos dé 4 espacios. La izquierda radical a nivel de secretarías, la izquierda radical de Estados Unidos, demócrata, que nos dé tantos espacios, que fulano de tal, que no sé qué. Lo que está haciendo Biden, de la gente que está anunciando un gabinete moderado que sea vivible o pasable con algunos republicanos.
Ya me imagino cómo va a ser ahorita ese ambiente ahí, todos metiéndole cuchillo en la espalda a todos los demás.
ahorita créeme, esto es, no se me ocurre qué película pudiera ser. Ahorita todo el mundo se está matando entre ellos para obtener los espacios, porque esto es batalla de quién obtiene ascensos y espacios o recupera espacios. Veamos qué sucede. Hay que recordar que en Estados Unidos esta semana es Thanksgiving. Hace exactamente un año estaba yo en Filadelfia, pasé unos días por allá. Hoy me recordó Facebook que hace un año andaba por ahí. Es la primera vez en años que no me voy a pasar Thanksgiving a Estados Unidos, pero entre esto del COVID y que básicamente ahorita Washington, o sea, todos mis chismos están ocupados en otra cosa, ¿para qué me iba a ir de viaje? O sea, más que todo por el COVID. Esperemos qué pasa cuando ya haya vacuna, ya pueda viajar, que las cosas estén más calmadas en Washington, a ver qué nos cuentan. La vida sigue. Tú puedes ver las discusiones normales en Estados Unidos ahorita, esta semana. Es una cosa de Washington, que se están matando entre todos por las recuperas, por, digamos, quién va a ir a qué puesto. Los republicanos están observando, están enfocadísimos en asegurarse que al menos uno de los 2 puestos de Senado que se van a pelear en Georgia el 5 de enero sea para los republicanos. Ahí están todos enfocados. El presidente Trump ayer le dio le perdonó la vida a un pavo, que es una tradición muy estadounidense, de que seleccionan a un pavo en la Casa Blanca, le dan el perdón y se va a vivir una granja que viven por el resto de su vida.
Es a otro al que matan.
Es a otro. Y me dio mucha gracia que Ivanka Trump en su Facebook, en su Twitter, puso una foto del pavo como diciendo, el pavo fue perdonado por el presidente, pero ahora está siendo perseguido por mi hijo, que tiene una cara travieso que yo me mataba la risa. Ya como que las aguas se han estado tranquilizando, están entrando a una transición que es muy normal en Estados Unidos, las estructuras y la institucionalidad está por encima de los pleitos de poder político temporal, que si es demócrata o republicano, y eso se está comenzando a ver ya la cosa más tranquila en la transición, hasta donde sé. Habrá que ver qué pasa después del 20 de enero. ¿Qué se puede esperar para América Latina y Guatemala? Los primeros meses, como me dijo alguien, Biden va a estar mirando en temas de política exterior los grandes temas. Cumbre de París, la parte de China, que él sabe que quiere medio rehacer la amistad con China, pero también sabe que China es una amenaza en la parte económica, geopolítica, la parte de Irán, que no sabe qué van a hacer, si van a regresar o no van a regresar al acuerdo con Irán, el acuerdo nuclear con Irán, los europeos de los más contentos y felices que haya regresado Biden. Les encanta que a este que va a estar denominado para Departamento de Estado hable francés. O sea, se puede hablar con Macron. Así que, ¿qué te podría decir? Hay que esperar América Latina. Tenemos que hacernos notar, porque en el primer año su prioridad son los grandes temas globales. América Latina va a estar a cargo de los embajadores y de los subsecretarios que pongan a cargo.
Mientras se recuerdan.
Mientras se recuerdan, pero en la práctica va a seguir como si fuera una maquinita funcionando tal y como está. Este embajador tendrá sus instrucciones y va a funcionar en base a sus instrucciones. La prioridad para América Latina, especialmente Triángulo Norte, sigue siendo seguridad. La parte de desarrollo económico, también esta semana el presidente del BID, Mauricio Clever Carone, estaba hablando de la importancia de desarrollo económico, de la importancia de apoyo a las mujeres. Andaban ahí rumores de que si lo va a cambiar Biden, que no lo va a cambiar Biden. No es tan fácil, y también si él hiciera algo así, a mi criterio, sería enfrentarse con los republicanos y con los cubanoamericanos de Florida.
Y además, según yo, básicamente tendría que
convencer al resto de los países de América Latina también.
Mi punto es que no es así tan sencillo de, bueno, ahora quítenme ese, pónganme el otro, porque básicamente tendría que haber otra elección.
Y eso es importante, por eso lo estoy mencionando, porque aquí en Guatemala les encanta levantar bolas por aquí y por allá. Hay muchas cosas en Estados Unidos.
¿Tú no te has enterado que uno de los seudónimos de Guatemala es Guatebolas?
Sí, es Guatebolas. Últimamente estoy desconectada a las redes porque estoy, de verdad, estaba estudiando para mis exámenes finales la semana pasada. Pero tú miras que lo más importante de entender Estados Unidos es las estructuras y el respeto a la institucionalidad. El hecho que cambien de poder, el poder de manos, el poder de un partido al otro, no implica que vayan a cortar todas las cabezas y vayan a comenzar de cero de nuevo. Eso no se hace. Se respetan las estructuras, se respetan los procedimientos. Si van a cambiar procedimientos, pues entonces los escriben. Mientras tanto, lo que está escrito es lo que vale y las instrucciones son lo que vale. Los que están nombrados para ciertos puestos, por ejemplo, temas de embajadas, esos van a continuar, porque no solamente son personas de carrera, en el caso del embajador acá, sino que además tienen que conseguir el apoyo en el Senado de el Comité de Relaciones Exteriores para América Latina, que lo controla Marco Rubio. O sea, no creo que vayan a entrar a una pelea de gatos cuando quieren en este momento que el Senado le confirme a todos sus secretarios hacer esas pequeñas cosas que a veces aquí en Guatebolas comienzan a sacar por aquí y por allá. Otros temas que creo son interesantes, Jorge, es mencionar la economía de Estados Unidos. ¿Qué pasó estos días en la economía de Estados Unidos? Y el Dow Jones llegó a 30,000 puntos, primera vez en la historia, creo que el día lunes, no sé si tú recuerdas.
A ver cómo está la cosa.
El Dow Jones. Jorge sí. Está mirando qué va a pedir para el pavo de Thanksgiving mañana.
No, al contrario, es que yo me recuerdo, cuando mencionaste a Marco Rubio, me recordé que ayer puso un tuit precisamente sobre el tema del gabinete. Y lo que dice Marco Rubio es, las selecciones del gabinete de Biden fueron a universidades de la Ivy League, tienen fuertes currículums, atendieron
las conferencias adecuadas
y van a ser corteses y ordenados en llevar a Estados Unidos, América, dicen ellos, a Estados Unidos al declive.
Mire ese, o sea, básicamente lo que les está diciendo es, no se las voy a hacer fácil.
Y dice,
o sea, ojo, Marco Rubio es bien interesante. Marco Rubio es un senador de Estados Unidos que fue a un college en Estados Unidos, o sea, no fue a una de las
De las Ivy Leagues,
o sea, de las 10 universidades más conocidas, ni se rozó con la élite ni nada por el estilo. Él fue a una universidad sencilla, estatal, y así él es como el sueño americano desde el punto de vista que fue una universidad común y corriente y terminó siendo uno de los senadores más importantes de Estados Unidos.
Y algunos dicen que hasta candidato presidencial.
Algunos dicen que espera ser candidato presidencial. Tengo amistades que lo conocen y sí lo pueden confirmar. Y él lo ha dicho públicamente y ya corrió. O sea, no estoy contando ningún chisme privado. En el tema de qué podemos esperar, básicamente, como él dice, miren, todos son parte de las estructuras de Estados Unidos, de las estructuras de ciertas universidades, de ciertos círculos, esto, aquí, lo otro. Como diciendo, estos van a ir como, o sea, no van a pelear America First, sino que ahora dicen America is back. ¿Qué va a pasar?
Que ese fue su lema en la conferencia de ayer, ¿verdad?
Exactamente.
America is back, o sea, Estados Unidos está de regreso, dando la idea o el mensaje de que ahora sí regresamos y vamos a ser amigos otra vez con todos, ya no como Trump que se peleó con todo el mundo.
Política exterior.
Ese es el mensaje, básicamente, entendería.
Pero
de esa presentación.
Ese es el mensaje. Lo que tú ves, por ejemplo, es su primer año, tiene las manos llenas, tiene que hacer, digamos, tiene que ver lo de Irán, lo de París, tiene que ver lo de Rusia, lo de la OTAN,
lo de China. Y pienso yo que muy importante también cómo va a continuar la situación en el cercano oriente, porque los avances que se dieron en los últimos meses pueden retroceder.
Entonces, América Latina, como dijo alguien, solo que ustedes se muestren, se va a acordar de ustedes. va a estar a cargo el embajador, o sea, el embajador es el que tiene que ver, Departamento de Estado es lo que va a mirar algunas situaciones, mucho lo va a ver Homeland Security, las cosas siguen.
A menos que suceda lo que algunos temen, y es que pongan ahí de subsecretario a Todd Robinson.
Fíjate que eso no, ni siquiera he averiguado. Lo que sí sé, lo que él ambicionaba era una embajada, no sabría decirte. Habrá que ver cómo va esa acuchillada en Foggy Bottom. Acuchillada, o sea, Foggy Bottom es como se le llama coloquialmente al edificio del Departamento de Estado, que es el nombre de la, digamos, como de la plaza o de la calle donde está. En este momento, todos han de estar metiendo el cuchillo por la espalda para levantar... para intentar obtener ascensos o espacios, porque en la época de Trump los hicieron a un lado en un montón de situaciones y pusieron gente de Homeland Security. Pero esta gente de Homeland Security es de carrera, tampoco es que los puedan borrar y mover de un lado,
o sea,
para
no,
el otro.
No son gente de Trump, son gente de que vienen del área de seguridad nacional. Pero,
exactamente, entonces
pero son
en ese...
de carrera, de que han estado todo el tiempo ahí.
Exactamente, entonces por ejemplo... Había gente de Homeland Security que estaban prestados a Departamento de Estado y estaban como a ciertas, como mirando ciertas cosas. Ahorita están todos peleándose espacios para ver los ascensos. Yo no sabría apostarte en este momento qué va a pasar en Foggy Bottom, porque habrá que ver primero que el secretario confirmen a Blinken y él vea cómo va la situación de las de quienes van de sus subsecretarios, pero ahí sí no sabría yo decirte qué va a pasar. No he estado muy interesada en ver los relajos. como es un poco estas situaciones, creo que como por diciembre, enero es que la cosa va a estar definida. Creo que incluso ciertos nombramientos que pudieran ser polémicos, si lo está evaluando Biden, va a esperar a ver cómo terminan los votos de Georgia. Si los republicanos consiguen los dos votos del Senado, sabe que es más complicado pasar ciertas cosas que si consiguen solo uno, o en el caso muy lejano, que los demócratas lograran ganar los dos asientos del Senado y de esa forma tener controlado el Congreso, el Senado y la Casa Blanca. No lo veo así. El balance de poderes de Estados Unidos ha funcionado muy bien. Tú miras, por ejemplo, la Casa Blanca la van a tener los demócratas, pero el Congreso redujeron su número de el Congreso o la Cámara de Representantes, su número de diferencia o de ventaja contra los republicanos se redujo drásticamente. Creo que perdieron 5 o 6 sillas. La última vez que vi eran 221 asientos en manos de los demócratas y 207, 208 en manos de los republicanos. Los republicanos habían ganado 5 o 6 sillas más. Y para tener la mayoría son 218 asientos. Incluso Nancy Pelosi, según algunas noticias, ya no se va a lanzar como candidata para ser la Speaker de la Casa, que es como la presidenta de la Cámara de Representantes, que el puesto se le da al líder de la mayoría del partido que controla esa Cámara en ese momento, porque consideraba que no iba a lograr conseguir los votos que necesitaba. Entonces, ahí miras un poco que la Cámara de Representantes va a estar casi que al filo, mitad y mitad, republicanos, mitad demócrata. Entonces ciertas cosas muy muy radicales no te van a pasar, como algunos de izquierda radical fantasean que van a pasar en Estados Unidos, y el Senado te lo van a controlar los republicanos. Entonces Biden tiene que intentar llevar un gobierno moderado donde logre conseguir el apoyo tanto de republicanos moderados como de demócratas moderados, porque si se va para la izquierda radical, lo bloquean en el Senado y probablemente hasta en el Congreso, porque no todos los demócratas son radicales, la mayor parte son moderados, aunque las más conocidas son las radicales como Alexandria Cortez Ocasio. Por cierto, en Washington ya se habla que los republicanos les están presentando batalla a... van a formar su propio grupo anticomunista republicano en la Cámara de Representantes, donde va a estar María Elvira Salazar, esta presentadora, expresentadora de Telemundo, creo, y que ahora es congresista por el Distrito 27 de Florida, y una de Nueva York, también republicana, cuyos padres huyeron del comunismo, o ella huyó del comunismo. Entonces, como diciendo, incluso ahí se están como formando sus grupitos para mover sus propios temas. Cosas interesantes: el avance de las mujeres en estas elecciones, republicanas o demócratas, el avance de las mujeres. No sé si leíste el artículo que te mandé ayer en la noche.
No, pero antes de que pasemos a eso, ajá, si nos da tiempo, tenemos varios comentarios aquí de nuestros radioescuchas y ya estamos ya sobre el tiempo.
Entonces, ok, ya estamos, ajá.
Dice Luis Ramírez: lo importante es que ya no tenemos a este señor racista que discrimina a todos los latinos. Esperamos ganar los 2 escaños en el Senado en enero, las cosas cambiarán, claro que ganaremos. Obviamente Luis Ramírez es demócrata. Y de ahí pregunta Alberto Archila: ¿el Senado tendrá el destino de Estados Unidos? Y por último, Javier Ruiz pregunta: ¿podrá Biden con lo radical de Kamala Harris? Entonces, te dejo estas dos preguntas. ¿El Senado tendrá el destino de Estados Unidos? Y lo de si Biden podrá contener lo radical de Kamala Harris.
Mira, hay una cosa que creo que hay que tener claro. Nosotros tal vez miramos las cosas un poco contaminados desde el punto de vista que si comunista, no comunista, no te digo capitalista, porque aquí en Guatemala no hay capitalismo, aquí hay mercantilismo. pero son visiones de tal vez 50, 70 años atrás en el tiempo. Cuando Estados Unidos fue diseñado por los Founding Fathers y sus instituciones fueron diseñadas, fue a finales de 1700 y no existía ni el capitalismo ni el comunismo. O sea, las instituciones fueron diseñadas para que perdurase un país donde los distintos grupos que lo habitaban pudieran convivir en paz. Es un Estados Unidos, es una federación de estados. Y eso se sigue manteniendo. El Senado, y por eso fue que se hizo ese diseño de balance de poderes, para que una mayoría en un momento específico, elegido en forma democrática, no impusiera su opinión al resto, sino un balance de poderes donde todos pudieran tener una voz. En el tema de si Biden va a poder con lo radical que es Kamala Harris. Kamala Harris podrá ser radical, pero es la vicepresidenta electa. Y una cosa es, cuando estás compitiendo, y otra cosa es cuando ya estás electo. Lo que necesita Biden es gobernar e intentar arreglar ciertas situaciones. Para eso necesita el apoyo del Senado y del Congreso. O sea, Kamala puede intentar como llevar mucho, un poco las cosas a la izquierda por afiliación y porque ya está pensando en ser candidata para el 2024. Pero las huestes de Trump siguen ahí. Hay que recordar que las elecciones quedaron cabeza con cabeza. Quedaron, el país está partido. Mitad votó a los demócratas y mitad votó a los republicanos. Mucho de eso por Trump, y Trump consiguió muchos más votos que en las elecciones del 2016. Y muchos de los que votaron por los demócratas en esta elección era porque les caía mal Trump. O sea, incluso en Arizona habían unos grupos que decían republicanos for Biden. O el caso de Cindy McCain, la viuda de John McCain, senador de Estados Unidos por décadas, prisionero de guerra, que salió públicamente apoyando a Biden porque Trump había insultado la memoria de su esposo haciendo chistes cuando había sido prisionero de guerra. Entonces te estoy poniendo como, el país está partido. Pero los que votaron demócrata en este momento no es porque sean realmente demócratas todas, sino que votaron en contra de Trump. Y eso lo sabe perfectamente Biden y lo saben los congresistas y los senadores demócratas, que si se van muy radicales a la izquierda, en el 2022, o sea, dentro de 2 años, están las elecciones de mitad del periodo, y ahí pueden perder sus sillas cuando están en juego. Eso es un poco mi respuesta. Habrá que ver cómo va la situación, pero ellos tienen bien claro que muchos de los que votaron por Biden ahorita fue en contra de Trump porque no les agradaba.
Así, y al final eso es precisamente la sabiduría de cómo diseñaron los padres fundadores la República en Estados Unidos. Esa, no solo los controles, sino también los tiempos, en el sentido de, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, dentro de 2 años ya hay otra vez elecciones. Entonces, dependiendo de cómo actúen o cómo se porten ahorita, pues en 2 años podría cambiar completamente la configuración de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Entonces, realmente los representantes literalmente tienen todo el tiempo la guadaña encima.
Es que así es como fue diseñado. Recuérdame que ya se nos está acabando el tiempo, que te cuente de mis aventuras genealógicas cuando andaba metida en Filadelfia y en Pensilvania y en archivos en Washington. La historia de cómo fueron, incluso algunas discusiones de cómo fue diseñado Estados Unidos. Realmente lo diseñaron de una forma donde lograras llevar, mantener distintas comunidades unidas en un gobierno federal donde las voces del pueblo pudieran ser escuchadas cada 2 años, por eso es que se cambia cada 2 años la Cámara de Representantes, pero al mismo tiempo hubiera gente que estuviera pensando en el mediano y largo plazo, que no estuviera tan permeada a la oleada de una emoción, de una furia momentánea, ahora sería la traducción de una cosa que leía ya, de la gente que podía, digamos, que cada 2 años estuvieran cambiando Cámara de Representantes y un día iban para un lado y otro día iban para el otro. Por eso es que está el diseño y el balance. Y eso es lo que ha hecho grande a Estados Unidos y lo que lo permite mantenerse al día de hoy, el balance de poderes, el balance, el check and balance, como se dice. O sea, igual cuando la gente, cuando ganó Trump, yo le dije a la gente, yo confío en el check and balance de Estados Unidos, y así fue como lo mantuvieron de una u otra forma controlado, incluso los propios republicanos, que muchas cosas no se las pasaban en el Senado, y por eso él sabía que no se podía ir tan radical tampoco. Se nos acabó el tiempo, lo último que yo quisiera mencionar es 26.4% de las mujeres, de las personas que van a ser parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos son mujeres, y en el caso de las republicanas, la base sobre la que se han sustentado su recuperación tras el descalabro en los comicios legislativos. Muchos de los republicanos nuevos que están llegando a Estados Unidos son mujeres. Yo quiero ver si van a formar realmente su contraparte del squad que lidera Alexandria Ocasio-Cortez, y eso va a estar divertida, las peleas políticas entre sus grupos.
Sí, yo pienso que la pregunta hay que refrasearla, Javier. No es ¿podrá Biden con lo radical de Kamala Harris?, sino ¿irá a sobrevivir Biden los próximos 4 años? Porque entonces ahí sí se complica la cosa. Recordemos que ya tiene 78 años, ¿no?
Mira, habrá que ver qué dice la... o sea, eso está en manos de Dios, pero lo que yo te diría, en este momento, lo que están poniendo sobre la mesa es ese grupo del punto de vista de gente que trabajó con Biden. Kamala será muy Kamala y todo lo demás, pero realmente no tiene una gran experiencia. O sea, ella estaba en California, no tiene una gran experiencia en Washington, y tampoco tiene una gran experiencia, aparte de que fue fiscal general, de cómo se mueve toda la burocracia estatal de Estados Unidos. Eso es también como un activo que tenía Biden cuando fue electo vicepresidente de Estados Unidos. Por eso fue que lo eligió Obama, porque Obama tenía la cara, no conocía mucho, y eso también fue por lo cual Trump eligió a Pence, porque Pence conocía los entretejidos del mundo político y burocrático de Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, si no seguiría yo platicando, pero...
Así es, seguiremos la próxima semana. Y solamente recordarle a nuestros radioescuchas que sí, ahora que usted ha estado más tiempo en su vivienda, se da cuenta de que puede renovarla, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos, fachaletas, y ahora con los diseños geniales que tienen de los colores tradicionales y los huipiles de Guatemala. Realmente es impresionante estos nuevos diseños, para que usted los vea en los showrooms de Zamboro o en www.zamboro.com, y que los zamborice todo con Zamboro. Y bueno, pues llegamos al final del programa. Les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 viene María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. A las 6 estará María Dolores con Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán María Dolores Arias y Juan Francisco Rodríguez en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía, pues nos volvemos a escuchar aquí con Marta Yolanda. Y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.